continuamos en La Venganza Será Terrible. Ustedes pueden comunicarse por teléfono al 4535-4000 o los que quieran hacerlo por email a dolina@infobae.com. Y ahora sí, amigo Dolina, ¿qué tiene por ahí?
Organice una fiesta y sea feliz para siempre. Nuestra habitual sección destinada a facilitar la organización de fiestas.
Es una costumbre que está media olvidada.
Sí, nadie organiza fiestas y los que organizan más vale no ir.
Todo el mundo está en el día a día, en la rutina.
Exactamente.
En el estrés.
Pero aquí nuestro equipo de producción ha establecido unas pautas, unos consejos que conviene difundir. Primero, resulta súper divertido disfrazar a tus invitados.
Ajá.
O sea, no que vengan disfrazados, sino disfrazarlos tú misma, oh joven borrega adolescente que escuchas este programa. Usted hace una fiesta y cuando el tipo entra dice, bueno, lamentablemente va a tener que pasar al disfrazadero. Pone en lugar, le saca la pincha al tipo y ahí, a suerte y verdad, le da un disfraz de hawaiana, de Don Diego de la Vega el Zorro.
¿Pero esa suerte y verdad o usted determina para tal invitado tal disfraz, ya lo tiene con el cartelito?
Puede ser que usted con toda malicia aproveche las características físicas de cada uno de sus invitados para someterlos al disfraz que menos le convenga. Pero también puede efectuar un sorteo y decir, bueno...
Le tocó la lagartija.
Le tocó la lagartija, señor Mayapane. Y aquí esa suerte y verdad.
¿Y usted qué tiene en su casa?
¿De qué le gusta disfrazarse, Barton?
A mí de Robin.
¿De Robin?
Sí.
¿De Robin Hood o de Robin, el amigo de Batman?
El amigo de Batman. Lo que pasa es que siempre necesito al Batman, ¿viste? Tengo ese problema.
Eso es lo malo de disfrazarse de Robin, que uno sin Batman es nadie.
Sí, hay muchos disfraces que requieren de la participación solidaria de un compañero.
Un compañero,
también.
Por ejemplo, de melambe.
Claro.
Sí, mire. Si no tiene melón, eso no. ¿Sabe qué? De caballo, ese disfraz que...
Es bárbaro. Dos
personas, uno delante y el otro atrás. Uno solo no tiene ninguna gracia.
No, es cierto.
Ninguna gracia.
No.
En cambio dos, yo con el señor me he disfrazado muchísimas veces. Íbamos al Corso de Monte Grande. Diga que no hay más Corso en Monte Grande.
Y hace como 10 años que...
Y un día 15. Se suspendió el corso, ni siquiera hubo que suspenderlo.
¿Y usted era la cabeza del caballo?
Lo fueron a suspender y no estaba más el corso.
Ah, no estaba. ¿Y usted es la cabeza
del caballo? Nos tornábamos una cuadra cada uno.
Sí. Ajá. Sí, porque le toca ir atrás.
Ah, sí, tiene que tener cierto carácter.
¿Qué cosas hay que tener en cuenta ahí? ¿Hay cierta cadencia al caminar o hace un caballo chúcaro?
Claro, usted dice muy bien. Sí. Hay que hacer como una especie, por abajo, ¿no? Sotoboche, como quien dice, una especie de un, dos, un, dos.
Sí.
No decir un, dos, porque un caballo diciendo un, dos, ya más que un caballo parece una madre.
Lo que pasa es que los ojos, el que mira es el que va adelante.
Uh-huh.
Que va atrás, va abrazado.
A un rencor, sí.
Abrazado, el que va atrás confía.
Sí. Confía, va abrazado, ciego.
Ciego, pero confiado también.
Sí.
Pero lo que no tiene sentido es tenerle desconfianza al que va de la parte de delante del caballo. Imagínese, usted va por el Corso de Santo Lugar y siente de atrás que su compañero le habla, siente incluso hasta el aliento, le siente.
Caliente en la espalda.
El aliento ahí en la libreta de enrolamiento. Y siente que su compañero le dice, no confío en vos, Gerardo. ¿Y qué hace uno? Le dice.
Pero no se puede dar vuelta, usted sigue.
No, claro. Y darse vuelta para adentro del disfraz queda feo.
Es complicado.
Esa introspección caballuna.
Pésimo, no, pero bueno, la responsabilidad de adelante, no puede agarrar pozos, no puede saltar un alambrado.
Incluso el que las relaciones exteriores las lleva a cabo el de adelante.
Claro.
Ponele que te para la cana.
Sí.
Dice, documento. Que pela los documentos el de adelante, lo llamó ya acá, dice, mira acá.
Vamos a un baile de disfraces, sé.
Ahora, en el caso de que no solo ustedes están disfrazados de caballo, pero hay otra gente que se disfraza de otras cosas y pueden cruzarse con algún jinete que los quiera montar. Alguien disfrazado del zorro, por ejemplo.
Sí. Nos pasó.
Una experiencia horrible.
Sí. Había un señor disfrazado de domador.
Uf.
del recero de Segundo Sombra estaba disfrazado. Y ahí Novano saltó encima, ¿se recuerda? Sí. Y empezó...
Con espuela.
Y empezó, nosotros le corcoveamos, ¿eh?
Sí.
No, porque nosotros somos chúcaros en esos casos.
Ah, en eso sí.
Y hasta que al final nos dio tanto que nos llevó despacito.
Y ahora, también, sí, dígame.
En estos disfraces dobles, ¿no? El que hay, cuando se comete un delito, cuando el disfrazado o esta entidad colectiva, esta persona colectiva que es un disfraz, comete un delito,
sí.
¿Quién va a preso?
Los dos.
No hay jurisprudencia.
Los dos o los tres. Llegaba el caso que usted está disfrazado, ponerle de dragón chino.
Porque
es un disfraz de la China con 40 o 50 chinos dentro del dragón que van... Cada uno hace dos pies y es un 100 pies el disfraz. Bueno, ahí...
Y van todos.
Van todos, ¿no?
Sí, incluso los inocentes. No se puede discriminar, es como un solo órgano.
No, pero se le toma declaración.
No importa, pues ya pertenece a esa persona... Y tiene que adaptarse al destino que le corresponde.
O sea, usted dice que toma una entidad propia, los disfrazados toman la entidad del disfraz, digamos.
Exactamente, que puede ser una entidad colectiva que involucre a 47 seres humanos, que tienen que compartir el destino de esa gigantesca entidad que ha cometido un delito, por ejemplo, cruzar con el semáforo rojo.
Claro.
Y a lo mejor usted, en el medio del número 15, yo no quería cruzar el semáforo. Y es que nunca pasó, yo no quería.
No hay espíritu de
forma parte de un dragón, cruzó con el semáforo rojo adentro, que llueve. No, pero yo no quería, no importa, no quería. Yo no sabía.
Ahora, esta necesidad de espíritu de cuerpo que requiere un disfraz colectivo, también ustedes se compenetran en el personaje y ensayan, por ejemplo, hay que ensayar para hacer caballo en el corso.
Efectivamente, nosotros, antes de largarnos a un corso, ya teníamos no menos de 600 kilómetros realizados.
Sobre todo de noche salíamos para que no nos vieran.
Claro, incluso, pero no hacíamos bandera, no, hacíamos como si fuéramos un caballo verdaderamente. Claro. Todos con una actitud bien caballuna.
De repente,
y cuando salimos al corso ya estábamos perfectamente
sabiendo
lo que teníamos que hacer.
Porque se plantean también planos de competencia. El corso se puede cruzar quizás con otra pareja de caballos, ¿no?
Efectivamente.
¿Cómo se entabla una relación de caballo a caballo disfrazado?
Nosotros nos cruzamos en una ocasión con dos yeguas. Fue en el centro.
Yo no
vi nada. Otra vez. Con dos yeguas en un corso, nosotros de caballo y los dos yeguas.
Yo no veía nada, él me dijo, sí, dos yeguas.
Te contó, claro.
Sí, le digo, ahí vienen dos yeguas.
¿Por dónde? Dije yo. Sí.
Me dice, decile algo, me dice. Claro. De abajo. Y le digo, adiós, yegua.
Y medio agarraban viaje.
Medio, ¿verdad? Sí, una me dijo, a todas le dirá lo mismo.
Y yo atrás dije,
empezamos a seguir, ¿no es cierto? Uh-huh. Una cosa trajo la otra.
Llegamos hasta casi Bransen.
Sí.
¿Y quién iba dentro de la yegua? ¿Se sacan el disfraz después? O...
No, lamentablemente no llegamos a esa instancia. Empezamos a conversar, qué sé yo. Y por ahí, especialmente este insistía en que nos sacáramos el disfraz, ¿no?
Sí, yo estaba muy ansioso.
Yo quiero ver. Pará, digo, pará.
Hubo un momento que me puse medio para adelante, forcejeando.
Sí, quería salir él también por adelante.
Quedó el caballo con las cuatro patas adelante. Parecía un peine.
Y esa actitud asustó mucho a estas damas. Sí. Que dijeron, vámonos, la de atrás dijo, vámonos, dice Luisita. No, ¿qué se van a ir? Sí, vámonos. ¿Vio cómo son cuando vienen dos y una se quiere ir? Nunca las vimos. Y cuando se iban, yo les grité, por lo menos díganme que son feas. Claro, para ¿no es cierto?
¿Sí? O que son hombres.
No quisieron.
No quisieron, se fueron.
Se fueron.
Después
no sabíamos quiénes eran.
Volvimos y todo.
Sí, no vieron, no.
La verdad que no es buen disfraz.
Para bailar un drama.
Sí. Claro.
Nos anotamos en un concurso de salsa.
¿Se acuerda cuando nos querían agarrar, unos muchachos nos querían agarrar el caballo y usted dijo, me paro de mano y se sentó arriba de mi cabeza?
Ah, pero esa es una linda coreografía.
Una estatua ecuestre.
Esa es una linda coreografía para impresionar en esta fiesta.
Era un jurado que nos tenían bronca nosotros.
Siempre ganaba odalisca, siempre mujeres.
Sí. Bueno, eso es lo que tiene que hacer usted si hace una fiesta, ¿no? Pero, ¿usted va al corso en Montegrande? ¿Iba al corso?
Me volvía loco. Pero cuidado que el corso también era un canalizador de mucha agresividad.
Sí, yo por eso dejé de ir, Barton.
¿Dejó de ir al corso?
Había cachiporras de plástico, las llenaban con arena, piedras.
Sí, se empezó a tergiversar, ¿no?
Perfume en los ojos, hasta...
A mí me echaron tulipán negro en los ojos. No. Así me lo pusieron. Querosén, pomo con querosén.
No, ¿cómo?
¿Pero a qué corso iba? ¿Todo en Montegrande esto?
En cualquier parte.
Los corsos son así.
Yo ahora estoy en la Secretaría de Cultura. Uh-huh. Estamos tratando de que vuelva el corso.
Con las cachiporras y...
Con las cachiporras, con el papel picado que lo juntamos del suelo, con todo. O sea, tiene que volver el corso tal cual es.
No, ¿y cómo es?
No tienen una cosa artificial, el corso de buen comportamiento. Tiene que volver con su sentido...
Con los hombres disfrazados de mujer que bailaban.
Claro, tiene que ver con su sentido más, más natural, es decir, lleno de agresión...
Había uno que pasaba, ¿no?, con un ataúd, pasaban tres o cuatro llevando un cajón de muertos.
Todo eso es del peor gusto. Tenemos incluso un premio a la máscara del peor gusto.
Ajá, y eso lo van a hacer desde la Secretaría de Cultura.
No, eso yo lo estoy propiciando, pero no aceptan, vio cómo son.
Claro.
Vio cómo son. Nosotros cuando hacíamos los corsos, me acuerdo, en M Grande con el señor, éramos los encargados de vender el papel picado, el cotillón. Cuando le digo cotillón le estoy diciendo pitos, porque yo soy así.
Usted vendía
matracas,
todo eso.
Matracas, etcétera. Y el papel picado es un gran negocio.
Sí, espectacular. Lo que pasa es que hay que hacerlo.
Porque eran 8 bailes, 8 jornadas. El papel picado lo vendíamos 8 veces.
Usted juntaba, pero eso es...
Lo rejuntaba del suelo.
Pero todo húmedo.
Lo poníamos a secar arriba de la chapa de la casa del señor.
A la bolsita de nylon y de vuelta.
Y pues adentro y lo sacudíamos un poco para que tomara un poco de aire.
Pero eso se parece bastante a una estafa, discúlpeme, porque...
Se parece. El último día... curioso, ¿sabe, Barton? Nos rendía más el papel picado el último día que el primero. Con el primero nosotros vendimos, 200 kilos de papel picado. Ese mismo papel picado el último día ya eran 300 kilos.
Claro.
Porque ya venía con chapita cerveza.
Además, lo que pasa con ese papel picado reciclado de esa manera... tan primaria, discúlpeme que le diga.
Sí.
Lo que tiene es que no cae, el sentir el papel picado, huele, que quede suspendido en el aire.
Es verdad,
el polvo quedaba suspendido.
Cae.
Tiene razón. Y la primera vez que lo tiran, hay una cosa de confeti, de estéreo.
Sí, sí.
Y ya la última noche caían como...
Mira, una pedrada era, tiraban.
Claro, como piedra al pozo, iba a decir cualquier cosa, ¿no? ¡Bum! Te caía todo junto el papel picado. Te lo tiraban de acá, como una piedra. ¿No?
Claro, queda como una pieza de cartapesta.
Sí,
una...
es verdad. Todo eso que usted dice es verdad, pero ¿cuánto dinero hemos ganado? ¿No?
¿Y qué más vendían ahí?
Espuma.
Tenía una sociedad.
Teníamos una sociedad, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Bien. Espuma vendíamos. Espuma.
¿Con qué se hace esa espuma? ¿Con qué se hace esa espuma?
Jabón.
Jabón.
Jabón y agua.
Jabón del peor, ¿no?
También ahí ahorraba.
Íbamos a la federal a pedir el jabón que le había salido fulero.
Y ahí en un tacho, dale.
En un tacho
dale,
le damos
dale,
y
dale, con las patas dentro del tacho y empezaba
y
a salir
después,
la espuma.
Sí, y teníamos también unos productos que manchaban completamente. Tenía mucho éxito también, ¿no?
¿Y qué era? ¿Cómo se hacía eso?
Eran como chascos que habíamos comprado. Claro. Ya era más de cámara eso, ¿no?
Sí.
Y después tuvimos un negocio de chascos que veníamos... Todo lo que se llama bombitas de mal olor, vejigas...
falso estiércol.
Sí, falso estiércol. No sabía cómo decirlo. Cuando hay hambre no hay quien coma. cigarrillos que explotaban, dedos. Dedos ensangrentados que usted los sacaba del bolsillo y provocaban el horror de las damas, ¿no? Todo eso ya no tanto para el carnaval, sino para todo andar.
Para todo andar.
Para todo andar. Pero en carnaval también funcionaba eso. Y después, por la tarde, teníamos nosotros una simpática patota que directamente agredía a las damas que salían a la tarde.
Sí, la verdad que se nos iba
a baldazo limpio. Al principio teníamos globos llenos de agua.
Sí, bombitas.
Bombitas, lo que llamamos bombitas. Pero después dijimos, y entonces, ¿para qué? ¿Para qué este subterfugio? Porque entonces, no directamente el baldazo honrado.
Sí, sí.
Y entonces llenábamos unos tachos y pasaba la mira y ¡pah! La tiramos. ¡Qué alguna bombita ni bombita, señor!
Pero ahí no hacían negocio o también cobraban una cierta...
No, ahí no, era eso en nuestro instinto nada más.
Por el rey Momo, por lo que nos gusta el carnaval, ¿no?
Claro, al grito de, es carnaval, que tanto ni que tanto, mojábamos a todos. Especialmente la anciana, ¿no? Porque a nosotros lo que más nos enardecía es que viniera una anciana con ínfulas moralizantes.
Y pero,
por ejemplo, hay... ¿cómo le van a tirar a una vieja? Así, ah, señora.
Porque usted ve que ahora en los carnavales modernos hay gente que participa casi de manera profesional en el carnaval. Y hay quienes...
¿Cómo? ¿Se hacen mujer profesionalmente?
Hay quienes quieren ver transcurrir las comparsas, están tomando una cerveza, un espectáculo, un vermú,
al estilo brasilero.
Y usted llega al estilo brasilero. Y usted llega con un baldazo.
Dentro del asunto, señor. Me gusta que me mojen, no. Pero sí mojar.
¿Sabe el sufrimiento que es ver pasar a las comparsas ahora y estar ahí en un vallado que uno no puede participar?
Claro, uno quisiera saltar sobre alguna de las bailarinas para dar rienda suelta a su lujuria y no lo dejan. Digo, ¿qué, dónde va? Dice, voy a participar del carnaval.
No, el carnaval, usted es espectador, el carnaval es la comparsa.
Bueno, pero entonces, ¿qué es? Un programa de Canal 7. Está dividido entre espectadores, por un lado, y numerosos artistas por el otro.
Y pero es una manera de participar
en
esto de...
eso, señor. Por eso, nosotros con la Secretaría de Cultura...
Estamos ahí...
Estamos organizando toda una cosa bien natural, que surja del instinto.
Y el carnaval barrial.
Pero hay medidas de seguridad, porque realmente, yo no sé...
Descontrol.
Arruinan las medidas de seguridad, arruinan todo.
Descontrol tiene que ser, el carnaval es así.
El carnaval tiene que ser descontrolado.
Pero eso es un caldo de cultivo para todo tipo de delincuencia.
Un caldo le damos también... vendíamos caldo.
Los de la generación espontánea vendería usted.
Sí. Esa era la marca del caldo, generación espontánea. Lo que vendríamos también nosotros, que es un gran negocio, querido Barton, era... buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Era, comestibles. Sándwich de chorizo.
Sí, el sándwich de chorizo anda como loco.
El sándwich de chorizo es una cosa, un clásico.
Pero eso sí tiene los controles bromatológicos correspondientes, todo habilitado, como...
¿Qué va a ser un chorizo? Ya viene el condimento que tiene adentro, el chorizo mata
todo. Mata todo, la brasa mata todo. Mata todo.
Entre el chimichurri y la brasa no queda un microbio dentro del chorizo.
A veces incluso encontramos algún chorizo en el papel picado.
Sí.
Pero eso es una barbaridad, porque imagínese, usted tiene un problema, usted como responsable de su Secretaría de Cultura.
¿Usted está a favor o está en contra?
Porque no, digo, no, yo quiero... No,
pero, ¿te parece quiero... Rolón?
Yo quiero presenciar el espectáculo del corso, pero también no me voy a comer un chorizo podrido que después termine internado. Y ustedes pueden tener un problema legal, señores, además.
¿Por qué?
Quiero decirles, porque ustedes son los responsables de infectar a la gente con los bichos de la generación espontánea, los chorizos o en lo que se les ocurra vender.
Mire, eso es porque usted no vio la bebida que vendía. Mezcladito.
Sí.
Se llama así.
Lo más rico que hay.
Nosotros primera noche, un vermú, una cerveza, una chinchivirria. Y después iba algunos empleados nuestros, nosotros vendíamos unos vasitos de plástico. Iban con un fuentón y lo que sobraba de los vasitos de plástico lo metían adentro del fuentón.
Ponche.
Y se iba haciendo toda una mezcla a la que le poníamos mezcladito y vendíamos por la mitad del precio.
Sí, pero...
Entonces ya la gente estaba esperando que se hiciera esa segunda generación.
El mezcladito. Ya,
el mezcladito que vino a la mitad de precio. Bueno, qué sé yo. La última noche...
Euforizante era el efecto, euforizante.
Ah, sí. Te tomabas un poquito así y ya el baile se te antojaba... insuperable, es decir, modificaba
las cabezas. No,
eso mejoraba el baile.
Écheme.
A favor, incluso de vamos a confesar, le echábamos un poco de sangajol, de alcohol, para, ¿no es cierto?, para que no fuera tan soso.
Pero usted dice que modifica la percepción, los sentidos.
No sabe, no sabe, los bailarines improvisados.
Estaba aburrida, muerta de aburrimiento, un mezcladito y salió. Desesperado.
Las cabriolas que hacían. Gente que uno ni imaginaba que podía tener eso.
El animador, el animal locutor, Badía.
Sí.
La primera media hora ni se movía.
Mirá, qué extraordinario estar aquí, qué sé yo.
Se tomó un mezcladito y empezó, palo, bonito palo, No lo podían parar,
Parecía que tenía parásitos, sí, no lo podíamos... detener.
Ahora, sáquenlo a Badía, decían todos.
Y la gente disfrazada también, porque imagino el dragón de 40...
¡Ah! Personas... Echaba fuego por la boca el dragón.
Claro, pero ¿no corren ciertos riesgos? Usted disfrazado de caballo, a esa altura no sé si ya tenía
sí, el traje, ¿no? Yo le aconsejé de sencilla. Porque le dije, Gillespie, esto no está para caballos. Y no fuimos, al final no fue, no sé cómo terminó aquello. Nosotros no
las
pudimos,
consecuencias estamos... se ven al otro día. En ese momento...
Me acuerdo, la última noche estábamos en la estación esperando el tren y vimos como unos resplandores.
Sí, sí.
Como unos resplandores y unos gritos como de chanchos degollados. ¡Oh! Sí. Subamos.
Unos refusilos raros.
Y no volvimos más, no, no volvimos más. Después renunciamos a la Secretaría de Cultura por teléfono.
Claro, ya no se animaban a ir con
no,
los
no,
problemas
no,
que
no, tenía un tipo y dice, secretario de Cultura, ¿dónde están, Digo, renunciamos y cortamos.
Y seguramente sabían que se trataba de ustedes, ¿no?
Sí, seguro. Y ahora estamos, bueno, postulándonos para otros lugares.
Sí, no, y aparte revivir el espíritu.
Y revivir ese espíritu.
Desde ya no lo van a hacer ahora.
¿Cómo desde el llano?
Claro, ya no cuentan con el institucional de la Secretaría
sí,
de Cultura.
Sí, lo vamos a hacer con Morales Sola.
Ajá. Desde ya. Va mucho mezcladito va a tener que darle a Morales.
Sí.
Mucho mezcladito.
Porque él también nos dijo, mira, dice, a mí me gusta eso que ustedes hacen.
Sí. Aparte de la comunicación que había entre la gente.
Va a estar mejor que Badía, ¿eh?
¿Sí le parece?
Sí, me parece. ¿Pero usted qué decía?
Digo que el fenómeno hoy en día es que uno no se conoce con el vecino, con el de la vereda al frente.
Con nadie se conoce.
Con el mezcladito y todo se conocía
a
todo el mundo.
Te conocés, te abrazás, sí. Terminás abrazado con un señor que sí. Todavía le dije mientras me besaba la nuca al tipo. Le digo, pensar que vivimos 15 años
de la funeraria
por medio y nunca nos saludamos. ¿Y ahora qué? Me decía el tipo. Y ahora pausa.